soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos
Buen Beat.
Somos una pareja de creativos platicando de nuestros retos cotidianos. Bienvenidos al episodio número 14, donde vamos a hablar sobre mudanzas.
Sobre las mudanzas benditas.
Ya malditas. Tenemos introducción, oigan. ¿Se fijaron?
La estrenamos hoy. Por eso estuvo medio acá teto el inicio, pero es... A ratos...
Es que luego decía, le decía David, oye, decía, hay gente que por primera vez nos escucha o algo, pues no va a ser ni qué rollo. Luego empezamos con el cotorreo y ya no decimos así bien a bien de qué se trata este show.
Oye, y no te había dicho, pero hay que presumir y agradecer que tenemos 20,000 descargas ya.
¡Wow! Muchas gracias.
¿No te da pena?
No. La verdad, no.
Desvergonzada.
Pena me da el audio que va a tener este episodio, eso sí me da pena. Oigan, sí. ¿Se acuerdan que el episodio pasado les decíamos que estábamos de vacaciones? Los chiquillos están de vacaciones, entonces, pues, no ha habido momento así para grabar así.
No tenemos la calma matutina.
Sí, oigan, entonces, ahorita estamos en un café en exteriores y pues no sabemos cómo se va a escuchar todos los carros y todo el ruido de la ciudad. Así que ahí nos disculparán, ¿no?
Sí, yo tengo fe en que se va a oír más o menos, un poco cinematográfico, con sonidos ambientales. Estamos en el centro de nuestra concurrida ciudad.
La populosa, dice mi papá.
La populosa ciudad de Tecate. Un saludo. Si alguien es de Tecate y nos escucha, díganos. Creemos que no tenemos ni una escucha por aquí.
Y estamos aquí en un cafecito, así que nos van a acompañar mientras tanto.
Así es. Bueno, es que siempre nos la aventamos con cafecito, ¿no? Oye, Marcela, pues ¿qué hay que platicar las mudanzas? A ver, ¿por qué se te hace que es un tema que amerita un episodio?
Miren, David y yo creemos que por primera vez tenemos autoridad en el tema que vamos a hablar.
Ya sé.
Ahora porque sí. Nos hemos mudado un montón de veces.
Dale tu currículum mudancístico.
Mudancero. Miren, sí creemos que tiene mucho que ver con las cuestiones de nuestra vida creativa. Porque mudarte de ciudad implica un cambio drástico. Bueno, de ciudad o un cambio drástico. Mudarte de casa no tanto, pero también es un reajuste en tu vida, en tu rutina. Y para eso necesariamente necesitas tener un pensamiento abierto, un pensamiento flexible en el que te acomodes a las nuevas circunstancias y eso abona necesariamente a tu creatividad, creo yo. Entonces, si es, una mudanza a otra ciudad, a otro país, incluso con otro idioma, pues muchísimo más, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las mudanzas en general. Y la experiencia que tenemos David y yo es... está tomándome una foto. No. O sea, me distrae todavía más. Pero bueno, tenemos un currículum más o menos parecido, yo creo, ¿no?
No, David? Tú me llevas de calle, corazón. Me llevas de calle. Tú te mudaste como unas 13 veces en Monterrey.
Nosotros vivimos en Monterrey. Yo soy de Mexicali, David es de Hermosillo. Uh-huh. Y vivimos en Monterrey para estudiar la carrera. Ahí fue cuando nos conocimos y nos
Ese
casamos.
Ese fue el pretexto, ¿no?
Ajá. Y y en Monterrey, David se ríe porque yo me cambié. Cada semestre me cambiaba de casa.
Y en un par dobleteó.
Sí, en un verano creo, ¿no?
Sí.
Bueno, sí tengo más experiencia de mudanzas de casas.
Sí.
Y eso ha tenido, la verdad, una ventaja muy, muy significativa en mi vida y en mi forma de vivir, que luego les platicaré. Pero, básicamente ha sido muy bueno para la cuestión del desapego. O sea, yo si las cosas saber, materiales me vienen guangas, no me importan para nada. Entonces, yo creo que eso viene mucho de mis mudanzas, de mis múltiples mudanzas de casa. Pero yo me refería, David, a las mudanzas de ciudad. Creo que más o menos tenemos el mismo currículum en ese sentido porque tenemos nuestra gran mudanza a Monterrey.
Ajá.
Y luego estuvimos ahí alrededor de unos 15 años viviendo y luego nos mudamos ya como familia a Tecate, Baja California, y aquí, o sea, han sido dos mudanzas muy distintas, con dos objetivos muy diferentes, pero creo que el crecimiento y el aprendizaje ha sido, pues, muy similar en ambos casos, ¿no? ¿No crees?
Pues sí, pero yo sí pienso, a diferencia de Marcela, que también las mudanzas de ciudad en ciudad son igual de importantes y también te hacen aprender muchísimo sobre... ¿Qué te importa? ¿Qué eres? Qué, porque mucho de lo que cargas contigo como cangrejo, ¿no? Uh-huh. Llevas tu caja, tu casa así en el lomo, uh-huh. Y mucho de lo que decides meter en esa casa es una extensión de quién eres, es lo que a ti te importa más en la vida, lo que estás acumulando en tu casa, ¿no? Entonces, para mí sí fue, a lo mejor porque no me mudé tanto como Marcela cuando viví en Monterrey, no fueron tantas veces, pero sí me mudé, fue que para mí era más difícil cambiarme a otra casa porque siempre fue deja cosas, deja de tener tantas cosas guardadas.
Sí, esa es una de las cosas más importantes, yo creo, de mudarte de casa, ya deja tú de ciudad, lo que tú quieres, siempre dejas cosas atrás, pero a mí me encantan porque yo soy una persona que hace muchas limpias, o sea, en el año hago una o dos mínimo limpias grandes, ¿no? O sea, de que saco la ropa que no uso, los medicamentos, cuestiones de la alacena que a lo mejor ya están caducadas, juguetes de los niños ahora que ya somos papás. Muy seguido, sartenes, cosas de la cocina, muy seguido estoy haciendo limpias. Y eso, con el paso de los años, me he dado cuenta que es algo que me genera muchísima satisfacción. O sea, te sientes mucho más ligera. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de mudarme de casa, es una hazaña, ¿no? O sea, tienes que llevarte lo que de verdad te importa. Cuando estás haciendo una limpia en tu casa, que te vas a quedar ahí, pues dices, ay, pues esto por si las dudas, sí. Esto por si acaso, ay, pues este está muy padre, este tengo mucho cariño, este objeto, etcétera. Pero cuando te vas a mudar, realmente te llevas lo que más te importa. Bueno, si ese es un ejercicio de conciencia, ¿no? O sea, si lo haces al aventón, pues habrá gente que se lleve todo con lo que cuenta actualmente. Pero si de verdad lo aprovechas como una oportunidad para dejar atrás las cosas que ya no te sirven para nada, si es como un nuevo comienzo. Entonces, como en los nuevos comienzos no te quieres llevar nada viejo, como que quieres llevarte lo indispensable, y a lo mejor ya en el nuevo lugar empiezas a invitar cosas nuevas al viaje, ¿no? Pero compras, no sé, un refri nuevo o una sala nueva, no sé, pero sí se siente como un nuevo comienzo, y por eso es lo que a mí más me gusta de las mudanzas, esa oportunidad.
Pero creo que me gustaría que me platicaras si en algún lugar leíste usar las mudanzas como una oportunidad de limpiar y de editar tu vida, o fue accidental lo que pasó, porque yo sí creo que hay mucha gente que en las mudanzas, que por el trabajo que tengan esta prestación o lo que tú quieras, o porque tienen la capacidad económica de hacerlo así, contratan a una empresa dedicada que llega, te empaca todo, lo mete al tráiler, lo manda a tu nueva casa, lo baja el tráiler, lo desempaca y casi que te acomoda tu casa de nuevo. Y esas personas que a lo mejor se mudan hasta de ciudad, si tú quieres, pero a una casa de las mismas dimensiones, con la misma capacidad de contener miles de cosas, esa persona no va a tener este aprendizaje.
Ah, sí, cierto. No, yo nunca lo leí en ningún lado, ¿eh? O sea, no fue algo que yo dijera, okay, voy a aprovechar esta mudanza para esto. O sea, fue algo que fui aprendiendo sola, o sea, de verdad, a base de tanta mudanza, fue algo que fui aprendiendo mientras lo iba haciendo.
Creo que fue porque la mudanza la hacíamos nosotros, dando miles de vueltas, nosotros cargábamos todo, empacábamos todo, lo metíamos en cajas, y era un trabajo épico. Entonces, creo que inició porque no queríamos dar tantas vueltas. Entonces, de una vez hacías una limpia, ¿no?
Exacto.
Y decías que, bueno, ¿qué me llevo y qué no me llevo? Porque lo que no me llevo, pues de una vez lo dono, lo regalo.
Sí, tiene mucho que ver, sí, cierto. Sí, creo que hay. Permíteme un segundito. Vino una persona aquí a acercarse a nosotros. Ya se
por
fue.
Una sopita de caguama.
Oigan, sí, que hay mucha gente, sí es cierto, que lo hace sin aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y pues cada quien, obviamente. Pero a mí, no, nunca lo leí en ningún lado. O sea, a mí como que me fui dando cuenta que era una oportunidad para ello, porque pues por lo que dices, o sea, me cansé de estar cargue cosas. Y luego darme cuenta que eran cosas que, o sea, ahí las llevaba para acá, y las llevaba para allá, y las llevaba otra vez para otro lado, y seguían en cajas, o sea.
A lo mejor eso fue también, que te volviste consciente.
Nunca las sacaba de la caja.
Te volviste consciente que, oye, pues no las uso, ¿no? Llevo tres mudanzas que no desempaco esto, pues obviamente no lo uso. Y cuando estás todo el tiempo en el mismo lugar, de verdad que se te olvida lo que tienes guardado en los cajones.
Claro. Oigan, bueno, tú, David, dime, si pudiéramos hablar de un aprendizaje, el aprendizaje más importante, o la ventaja, o la oportunidad más grande que te ha dado las mudanzas, ¿cuál sería? Uno solo.
Para mí el aprendizaje más grande es eso. O sea, para mí es editar mi vida a tener lo que más disfruto y lo que más necesito. Y eso ha abierto un mundo de posibilidades, ¿no? Nunca hemos hablado del minimalismo, que algún día vamos a hablar, pero todavía no nos sentimos expertos. Pero de alguna manera, para mí las mudanzas ha hecho eso. O sea, ha abierto esa conciencia, ha despertado esa conciencia en mí de, a ver, David, tienes miles de cosas. O sea, tenía miles de cosas, Marcela, no estoy engañándote. El closet retacado, un friego de zapatos, que ya sé que las mujeres tienen más, pero ahorita yo tengo, aún ahorita tengo más cosas de las que necesito. Pero vengo de una familia que disfruta mucho comprar y que disfruta mucho atesorar cosas. No son como los de los programas de televisión gringos, ¿no? Que no pueden ni caminar por los pasillos de las cosas que tienen, pero somos, o sea, sí somos acumuladores. En mis hermanos y mis papás venimos de esa idea de que ahí hay mucho disfrute, ¿no? Entonces la primera mudanza que hice fue épica, fue de la casa en la que nací, viví ahí más o menos 18 años, y nos mudamos, que era una casa muy grande, la típica casa pues de señores, ¿no? Que la van construyendo en pasos y la van haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Cada quien tenía su cuarto, había dos salas. O sea, era una casa, había un almacén completo, así, un almacén para guardar cosas. Entonces, ahí imagínate todo lo que teníamos. Y de ahí nos tuvimos que mudar. Nosotros no contratamos mudanza, nosotros nos tuvimos que mudar a una casa normal, o sea, la casa contemporánea de dos pisos, tres cuartos chiquitos, es una casa grande, pero,
dos baños y medio,
pero no tiene nada que ver con la casota en la que vivíamos. Entonces, y la edad que yo estaba viviendo fue un golpe de conciencia muy fuerte en el que me di cuenta de que primero, teníamos cosas que nunca usamos, muchas cosas que nunca usábamos, y después el cargarlas hacia la otra casa, ahí fue volverte consciente de que lo tenías que, o sea, de la energía que te consumía, o sea, porque tenías que llevarlo a la otra casa y ver dónde lo ibas a poner y adaptarlo, porque estoy hablando de muebles, estoy hablando de libreros, estoy hablando de cientos de libros, o sea, en la casa mi papá lee un montón, yo leo un montón, todos los libros de la escuela. Entonces había una colección de libros inmensa, ¿no? Más todos los adornos, todas esas cosas. Entonces por eso te digo, no necesariamente de una ciudad a otra se aprende esto. Yo lo aprendí, la primera vez que lo aprendí fue cuando nos mudamos de la casa en la que nací a la casa en la que ahorita viven mis papás.
Ese yo creo que sí es como lo más bonito, yo creo, lo más enriquecedor de cambiar, de mudarte de una casa a otra, si aprovechas la oportunidad, ¿no? Como decíamos. Uh-huh. Por eso, contratar a una empresa que lo haga por ti es muy cómodo, por supuesto, y si tienes el presupuesto para hacerlo, pues qué chido. Pero si lo haces tú, como que es una gran, gran, gran oportunidad para irte deshaciendo de las cosas que nomás te están estorbando, ¿no?
No, y es un acto muy egoísta. O sea, si tú tienes cosas ahí guardadas, hay muchísima gente que con esas cosas puede tener un nivel de vida impresionantemente más cómodo. Y tú las tienes guardadas.
Claro. Yo creo que para mí el mayor aprendizaje, bueno, coincido contigo, si nos mudamos de casa a casa, ese es el mayor aprendizaje. Y hablando de mudanzas de ciudad, para mí una palabra así clave sería crecimiento. O sea, si estás en una ciudad que no conoces, no tienes amigos, no tienes un trabajo estable todavía. Bueno, si te mudas porque te cambiaron de trabajo, pues ya tienes tu trabajo asegurado, ¿no? Pero si te mudas buscando oportunidades, como lo hicimos tú y yo porque somos autoempleados, es una oportunidad enorme de crecimiento y de expandir tu mente y abrir tu cerebro, o sea, nuevas oportunidades de todo tipo, sociales, laborales, familiares. Entonces, en este episodio queríamos compartir con ustedes un post que yo publiqué hace ya, a ver, aquí tengo la fecha, no dice aquí la fecha a la mano, pero fue en el 2015, septiembre de 2015. En mi blog, mypumpkin.mx, escribí porque fíjate que en esa época, ahorita me acordé que lo escribí por eso, porque mucha gente me preguntaba cómo le hiciste para irte de Monterrey a Tecate, o sea, no te traumaste, muchísima gente que estaba pasando por lo mismo, ¿no?
Entonces, pues estuvo en un hospital psiquiátrico.
Pero salí pronto. Entonces, aquí en este post, lo pueden buscar si quieren, se llama, porque no lo voy a leer todo, ¿no? Se llama De Árboles y Mudanzas. Pero sí queremos como como tomarlo como una base, ¿no? Para platicar sí. acerca de la gente que tiene ese gusanito, o sea, que está a punto de mudarse o que tiene ese gusanito de hacerlo y no se atreve, pues somos dos personas que podemos recomendarlo ampliamente y dar algunos consejos que nos han servido a nosotros para salir ilesos, ¿no? O sea, para no morir en el intento.
Así es, para salir triunfantes.
Y el primer tip sería, conoce tu nuevo hogar.
Así es.
Dice, aquí le puse yo, como dice el anuncio, sé turista en tu estado, no te encierres, sal a conocer, cuanto más conozcas mejor. Si vives solo, haz un itinerario para visitar algo nuevo cada fin de semana, o si te fuiste con la familia, organiza picnics, vayan a lugares que todos los miembros disfruten. Pregunta a los locales cuáles son aquellas cosas que no te puedes perder. Nadie ama lo que no conoce.
Exacto.
Ese es el primer consejo.
Y creo que, hablando de mudanzas, y no solamente de lo que la mudanza física, que es qué te llevas y qué dejas, uh-huh. también el hecho de irte a otra ciudad o a otro país, uh-huh. también es emocionalmente, uh-huh. dejas un chorro de costumbres, uh-huh. y también haces ese tipo de limpia uh-huh. psicológica.
Uh-huh, claro.
Entonces, cuando se van a mudar en la misma ciudad, ahí sí estoy de acuerdo contigo, pues uh-huh. es muy poco probable, ¿no? En ciudades uh-huh. grandes, a lo mejor sí tienes que, pues básicamente cambiar de tu grupito de amigos, de la ronda, de ese uh-huh. tipo de cosas. Pero cuando te cambias de país o de ciudad, uh-huh. aunque sea para irte, tú que te fuiste el verano a Madrid, o yo uh-huh. que me fui un semestre a Toronto, uh-huh. o sea, ese tipo de mudanzas, esto es súper útil. Uh-huh. Y ahorita hay un chorro de aplicaciones que te pueden ayudar, uh-huh. TripAdvisor, Yelp, uh-huh. Uh-huh. Los eventos, hay una aplicación de Facebook que se llama Events, uh-huh. entonces tú le dices, oye, estoy en esta ciudad, dime qué eventos hay en esta ciudad, aunque uh-huh. no tengas conexión con absolutamente nada de esa ciudad, pero buscas qué eventos hay y buscas salir, conocer gente que va a ser afín a ti por los eventos a los que vas a asistir.
Claro, y está muy, muy ligado entonces al siguiente punto, que es busca el lado bueno de la ciudad. De acuerdo, decir que hay que ver el vaso medio lleno ya suena cliché, pero no por eso deja de ser verdad. Así que en estos casos funciona muchísimo verle el lado bonito al lugar a donde acabas de llegar. Quizá sea una librería buenísima, un clima maravilloso, que la gente es súper amable o que aquí no hay huracanes como donde vivías antes. Uh-huh. Lo que sea, si nos instalamos en el mood alegre, muy seguramente encontraremos no solo una bondad del nuevo sitio, sino decenas de bondades, lo que nos ayudará muchísimo a mantenernos motivados y felices de estar en este lugar. Porque pasa mucho, David, que llegamos a un lugar nuevo, si no fue por voluntad propia, sino que el trabajo nos movió, o por ejemplo, a las mujeres nos pasa muy seguido, que al marido lo cambian de lugar, entonces la mujer pues va al lugar donde lo cambiaron, entonces ella no quería, ¿no?
A mí pobre mujer.
O puede ser al revés también, que a la mujer la cambian de empleo, o le ofrezcan una oportunidad muy importante y el marido va siguiéndola.
Así tenemos,
¿no?
Un amigo que va a seguir a su esposa, ¿no? a su marido, ¿no? Va a ir hasta la otra esquina de la República Mexicana a apoyar a su...
Entonces, a lo mejor es el sueño de uno de los miembros de la familia y a lo mejor de la otra no. Y
pero
estás, vas apoyando, pero estás así como en la onda de, pues yo vine aquí nomás porque me trajeron, oiga.
Yo vine en contra de mi voluntad.
Pero entonces, eso es, pero también puede ser, bueno, tú y yo, intencionalmente, los dos juntos decidimos venirnos a Tecate. Ajá. Y aún así pasamos sí. por esta situación de que, ay, juez, o sea, como que no me gusta esta ciudad, no me sí. gusta la rutina, no me gusta, o sea, y tiene mucho que ver con esa nostalgia
que
sientes por la ciudad que acabas de dejar, ¿no? Y los amigos, entonces todo te parece espantoso.
Yo pienso que es porque sales de tu círculo de confort, ¿no? Uh-huh, de tu uh-huh. zona de confort. Entonces llegas a un lugar nuevo, uh-huh. tienes que rediseñar tu vida uh-huh. inevitablemente y no tienes esa safety net de uh-huh. tus amigos,
claro.
la rutina, uh-huh. los lugares uh-huh. y es, pues, aquí que se hace, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces, pero sí tenemos que sacar así como la cabeza del... No meter la cabeza como la avestruz, porque si no nos vamos a quedar encerrados y mientras no conozcamos y mientras no le veamos al lado bueno, vamos a permanecer en esa actitud de que, ay, aquí todo es espantoso. Pues no lo es, uh-huh. o sea, lo que pasa es que no lo has visto tu lado bueno, que seguramente tiene, a la ciudad que me digas.
A donde vayas.
Al pueblo que me digas. A lo mejor no te gusta el clima, pero te gusta la calidez de la gente, o a lo mejor no te gusta el estilo arquitectónico, uh-huh. pero te gusta el clima, o sea, siempre va a haber cosas pues, que no te gustan, somos humanos, pero siempre hay algo que le puedas ver que te motive a seguir conociendo y a seguir experimentando, ¿no?
Sí, y Realmente, cuando nos cambiamos para acá, o sea, sí es cierto, pasamos como un rato de adaptación, que es lógico, pero lo hemos platicado varias veces y no estamos en una situación de que, ay, queremos regresarnos a Monterrey.
No, no para.
O sea, le agarramos el gusto a este estado, no nomás a la ciudad que vivimos, y hemos visto todas las virtudes que este estado y la gente con la que nos relacionamos aquí nos ha dado y nos ha hecho crecer como personas.
Sí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de pues, ya se imaginarán, ¿no? La gente que le decía que iba llegando de Monterrey me decía, ¿cómo le estás haciendo? O sea, de que de la metrópoli al pueblo, ¿no?
Sí.
Y yo les decía, pues, o sea, como que al principio sí fue, hijo, o sea, fue un shock de que, pues, no hay todos los bancos que yo quisiera. O sea, hay un solo banco, hay un solo parque, hay un solo, no sé, un solo supermercado.
No, supermercados sí hay varios.
Bueno, de los que yo
pero
de los que
nomás
me
va uno.
De los que me gustaban. Entonces, sí, sí fue un shock. Y yo decía, es que no hay opciones, es que esta es una ciudad muy chica, no hay opciones. Y ahora es de lo que más disfruto.
Sí.
Me encanta que no haya opciones, me encanta que sea una ciudad chica porque tengo la paz y la tranquilidad y la dicha de que vivo una vida muy tranquila, de que no estoy corriendo, de que no hay tráfico, de que somos pocos habitantes, entonces pues no hay estos embotellamientos o aglomeraciones. Entonces, qué curioso que algo que puedes, a lo que puedes resistirte cuando vas llegando a esa nueva ciudad, luego es algo que se convierte en algo positivo. Es una de las ventajas.
Y aunque lo teníamos en Monterrey, pero no lo disfrutábamos, el hecho de que no haya tantas opciones a mí me ha favorecido, porque entonces Marcela no le quedó de otra más que aceptar irse más al campo conmigo, ¿no? A hacer picnics, a ir a caminar, senderismo, cosas así, que antes no las hacíamos porque ella no le llamaba esto. Entonces era irse a meter un mall con aire acondicionado, comerse una Cinnabon, comerse unas nieves, ir al cine y era lo mismo todos los fines de semana. Muy cómodo, muy confortable, ¿no? Pero nada que ver con conectarse con la naturaleza. Creo que me acompañaste a Chipinque una o dos veces, yo creo, ¿no? Entonces,
no, a Chipinque sí íbamos más seguido, sobre todo cuando nació Emma. Como que era el parque que más me gustaba.
Como cuatro veces.
Una cinco. Bueno, el siguiente punto también está muy ligado a los anteriores y es conoce gente y haz amigos.
Así es.
Ahorita les platicamos al respecto. Aceptémoslo, somos seres sociales y mientras no tengamos una tribu, no nos sentiremos completos en esta nueva experiencia. Hacer amigos puede suponer un reto interesante, sobre todo si en tu vida siempre se dio de manera natural. Tus compañeros de la escuela, del trabajo, de la cuadra. Dar el primer paso para acercarse a alguien quizás sea algo intimidante, pero la recompensa es mucho mayor. Ya sea en la escuela de tus hijos, en tu nuevo trabajo o en esas clases que te decidiste a tomar, siempre habrá alguien con quien puedas hacer amistad y quién sabe, quizá una que perdure para toda la vida. A mí me pasó eso, ¿no? O sea, ese era mi mayor miedo, yo creo. Cuando nos mudamos de Monterrey a Tecate, fue, pero no conozco a nadie. O sea, yo no hacía mi vida sin tener amistades, porque para mí es algo muy importante tener contacto con la gente. Y yo no conocía, aquí tenemos a mi papá, a su esposa y amistades que son de ellos, ¿no? Que nos recibieron con las puertas abiertas, de verdad,
sí,
muy, muy
bonito.
O sea, nos invitaban a todas sus reuniones y todo, pero pues eran pues de una generación más arriba que nosotros, entonces como que no había mucho click. O sea, sí había muy, muy bonita convivencia, pero no era gente con la que tuviéramos muchas cosas en común. Entonces, pues yo me agarré de la escuela de Emma. O sea, en el kinder de Emma fue donde hice mi grupito de amistades. Y bien curioso porque esto lo comento mucho y me da mucha risa porque la gente se ríe de mí. Pero decía que cuando llegué aquí, fue la primera vez en mi vida que tuve que acercarme a alguien, a hacer amistades. O sea, porque siempre se me había dado de manera muy natural. O sea, nunca había tenido que ir a hacer amigos, nunca había tenido que salir a buscarlos. Y es cuando la gente se ríe de que, ay, o sea, te crees mucho porque siempre has tenido... Pero no es eso, sino que se daba de forma natural en la escuela, cotorreabas con tus compañeros de clases o en el trabajo, pues con tu compañero de mesa, banco de oficina. Entonces, siempre se da de manera muy espontánea, no tienes que hacer nada al respecto, pero si llegas a una ciudad cuando ya eres adulto y nadie te conoce, no conoces a nadie, tienes que dar ese primer paso de decir, y así fue como le hice yo, en la reja donde esperábamos a nuestros hijos que entraran al kinder, a su salón o salieran. me acercaba así a la que veía ahí solita para decirle, ay, ¿qué onda? Yo soy Marcela y quiero ser tu amiga, casi, casi.
Soy Marcela, soy foránea y quiero ser tu amiga.
Y la verdad es duro, o sea, sí. A mí sí se me hizo muy difícil, muy difícil.
Y hay gente que se le da, pero tú y yo somos más introvertidos.
Sí, yo soy muy introvertida,
Y pues yo por lo menos convivía con gente, a lo mejor no tal por cual amigos al principio, pero sí he sacado amigos de mis clientes. Uh-huh. Entonces yo convivía con gente porque estaba viendo a mis clientes, siquiera que no todos los fines de semana. Sentía esa sentía satisfecha esa necesidad de convivir con otras personas. Pero tú pues estabas con Emma, estaba entrando al kinder y pues todas las cosas de que te llenaban tu día pues son cosas más solitarias. O sea, yo estaba obligado a salir y hablar con gente, pero tú tenías que, aparte de tu labor diaria, tenías que buscar pues amigas, ¿no? Con quien platicar. Y ahí le vamos a sumar que a ti te cuesta un poquito de trabajo hablar por teléfono, chats y todo eso, entonces tú necesitas el cara a cara. No eres tan virtual como yo. Yo puedo hablar con una pantalla.
Ah, y ahorita que acabas de decir eso, me voy a saltar estos dos puntos porque el que acabas de decir se relaciona. Dice, mantén contacto con tus viejas amistades. Y aquí es donde digo eso, pongo. Te digo un secreto, siempre dije que yo era enemiga del teléfono, del correo electrónico y ahora del Skype. A mí el contacto frente a frente, si no, no me sabía igual. Pues tuve que tragarme mis palabras porque extrañaba tanto a mi gente que encontré la manera de contactarme con ellas. Primero por correo y ahora casi siempre por el WhatsApp. Lo importante es hacerlo porque una buena charla de vez en cuando, aunque no sea en vivo, es un buen respiro para tomar fuerzas. Entonces, date chance de eso, o sea, no te quedes, porque yo sí era, o todavía puedo decir que soy testaruda en ese sentido, ¿no? De que, ay no, yo nomás WhatsApp. O sea, como es rarísimo que yo le hable por teléfono a alguien. Entonces, como que... Sí, date chance, o sea, como que si sigues cultivando esas amistades que dejaste atrás, si te mudaste de ciudad, pues es como una constante motivación, yo creo, ¿no? Como que eso abona a tu positivismo y a que estés con una cara amable, porque sabes que no se perdió eso que dejaste atrás, sino que está a lo mejor, pues de otra forma, de otra manera la convivencia, pero que es posible mantenerla y eso te va a dar la fuerza o el ánimo para salir en tu nueva ciudad y conocer gente nueva, ¿no?
Claro. Sí, no, porque si te permites deprimirte, pues
es peor.
Yo creo que cuando te deprimes, y a lo mejor la palabra depresión mucha gente la considera como que algo tabú, pero para mí deprimirte es que tu ánimo se vea demeritado, ¿no? O sea, que se te hagan difíciles las cosas, que te parezca complicado o imposible que tu vida vaya a ser tan placentera como era antes o tan cómoda. Y para mí ya con eso ya estás en depresión, o sea, no estás en depresión de que necesites una ayuda.
Prozac.
Pero es una depresión y hay que cuidarla desde que inicia, porque si no, sí se puede hacer más grande. Entonces, yo creo que se complementan mucho estos tips que has dado, porque si conoces tu ciudad, si te paseas en el estado en el que te mudaste, si vas a eventos de tu interés, nosotros vamos a mí me encanta la música en vivo, no de todo tipo, pero si es blues, jazz o instrumentos, a Marcela le gusta el ¿cómo se llama la música que te gusta? Rosario y esta, folclore, no, ¿es folclore?
Ay, no sé qué nombre tenga, pero
esa musiquilla. Entonces, en ir a esos eventos y a lo mejor hasta poner en tu Facebook, hey, alguien quiere ir a esto, y de repente empiezas a hacer tu grupito de amigos que también están depurados porque ya estás más maduro, ya no solo son tus compañeros de oficina, ya no son tus compañeros de la universidad o de la prepa, y los tienes que escoger dependiendo de los gustos que tú tienes, ¿no? Como ahorita que estamos en las clases de salsa, pues seguramente se va a empezar a hacer una bolita buena onda y de repente nos vamos a escapar a ir a bailar salsa a Tijuana y te aseguro que ahí va a ser otro grupito de amigos que tenemos ese gusto en común, ¿no?
Sí, es como la mejor manera o la manera más sencilla de conocer gente, ¿no? Obviamente, es más, hasta de conocer pareja, o sea, la gente que quiere buscar pareja, pues involucrarte en actividades que te gusten, porque la gente con la que quieres rodearte o la pareja que quisieras encontrar, pues me imagino que quieres que sea gente que tenga tus mismos intereses. Entonces, la forma de encontrarla, pues no. Si tú no eres muy pisteador, pues no te vas a ir a meter a un bar, porque vas a encontrar ahí gente que pues que le guste la pisteada o
y que no es afín.
Ajá, entonces si lo que te gusta es a la música, pues te metes a clases de algo parecido, no sé. Entonces como que es como la forma más sencilla, yo creo, de abrirte a conocer nuevas personas, ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas más bonitas de mudarte. Estaba viendo ahora una chava que sigo en Instagram que se mudó en Estados Unidos, no recuerdo a qué ciudad se mudó, ¿no? Pero ahí en Estados Unidos, y decía, hoy tuve el primer café con la primera amiga que tengo aquí en esta nueva ciudad. Y como que el calorcito ha hecho que dijo, esta semana he conocido más gente de la que he conocido en todo el mes. Uh-huh. Así como que el calorcito y los hizo que empezaran a salir de sus casas. Yo sí. creo que es, ay, no me acuerdo qué ciudad es en Estados Unidos, no me fijé, pero hasta le comenté, le dije, o sea, qué bonito esos primeros acercamientos, ¿no? Con sí. gente nueva, que te puede dar miedo y te puede dar hasta pánico, uh-huh. o sea, acercarte porque no estás acostumbrado a hacerlo. Pero qué padre se siente cuando estás conociendo, bueno, a mí me gusta muchísimo conocer gente nueva y que todas las actividades que hacen juntos, todas las reuniones, todo es nuevo. Entonces, no se acaba la plática, no se acaba la interacción porque todo es novedoso, ¿no?
Sí, y es como, pues cualquier cosa nueva, ¿no? Es uh-huh. muy atractiva. Uh-huh. Entonces, ¿qué otro punto o qué otro tip tienes?
Mira, algo que se me hace muy, muy bonito y que puede ayudar también incluso no nada más a la cuestión social, sino también a tu estado de ánimo, es que busquen involucrarse en algo social, en la ciudad a la que llegaron. A veces estamos muy concentrados en nosotros mismos. Mis problemas, mi nostalgia, mi tristeza, porque no me siento tan bien aquí como esperaba. Involucrarte en una obra social y poner al servicio de los demás uno o más de tus talentos, que seguro son muchos, hará que veas hacia afuera y dejes un poco a un lado el egocentrismo en el que todos caemos de vez en cuando. Dar siempre es sinónimo de bienestar.
Claro. Eso está muy padre. ¿Cómo la aplicaste aquí?
Bueno, yo conocí gente aquí que... la gente que conocí aquí de mi grupo de amigas, que les digo, de la escuela de Emma, es gente muy comprometida socialmente. Okay. O sea, yo no me he metido a una causa así como tal, pero he estado apoyando a estas amigas. Uh-huh. Tengo una amiga que está muy metida en la iglesia, entonces en esa época apoyaba, tenía un grupo donde daba desayunos a los migrantes. Uh-huh. O tengo otra amiga que está tiene una asociación para el apoyo a adultos mayores, o sea, adultos mayores que están en situación de pobreza o de enfermedad.
Las fotos, ¿no?
Ajá. Entonces, como que no estoy en una asociación como tal, no he tenido ese compromiso.
Eres la pero, de todos los
ajá, pero soy la como que apoyo a lo que se necesite uh-huh. En las actividades que ellas hacen, ¿no? Sí. Y la verdad es una satisfacción muy linda y muy bonita. O sea, sí. y si te hace el hecho de dar a los demás uh-huh. y de, como digo aquí en el post, o sea, poner tus talentos al servicio de los demás, sí hace que te que veas un poco más hacia afuera, que no estés mirando nada más hacia lo que tú estás sufriendo y lo que tú quisieras y cómo quisieras que sean las cosas y la resistencia que tienes hacia lo que está sucediendo en tu vida en ese momento, sino que estás viendo la necesidad de otros y dices, bueno, pues no, agradeces, ¿no?, lo que tienes.
Y a mí también eso me ha dado, yo quiero pensar que es una madurez, no quiero sentir como que una especie de vale gorrismo, pero me he dado cuenta que los amigos que se convierten en amigos entrañables, los uh-huh. amigos que son casi como familia para mí, que he hecho a lo largo de mis mudanzas y de los uh-huh. lugares en los que he vivido, van y vienen, no quiero decir que van y vienen amigos, sino que uh-huh. ellos van y vienen, uh-huh. y nosotros es como es como la onda esta del DNA, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces otra vez estamos como que en el mismo punto uh-huh. y nos hablamos mucho y nos comunicamos uh-huh. mucho y procuramos de alguna manera encontrarnos en algún punto geográfico para ponernos al día, pero luego nos perdemos la pista meses, años a veces uh-huh. y luego nos volvemos a encontrar y nos seguimos viendo con mucho gusto. Yo no me estreso mucho con ese tema porque hace rato que lo percibo de esa manera, ¿no? Y tengo uh-huh. mis amigos de la ciudad en la que nací, de la escuela en la que estuve hasta la prepa, uh-huh. y tengo mis amigos de la carrera, y tengo mis amigos de mi primer y único empleo que he tenido, uh-huh. y con todos ellos les tengo muchísimo cariño, y sé que nos perdemos por meses y luego nos volvemos a reconectar gracias a la tecnología ahorita, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales, pues. Uh-huh. Esto está muy padre.
Muy bien, otro punto que puede ayudarte a hacer tu mudanza más ligera es emprende actividades nuevas. Decían las abuelas que el ocio es el padre de todos los vicios. Y yo creo que al menos de los vicios mentales sí lo es. Mantenerse ocupado y activo nos ayuda a sacudir las telarañas de la cabeza. Y si esa actividad es algo nuevo, le añadimos ilusión a la fórmula, lo que influye aún más en una actitud optimista. Métete a esa clase de francés o de tejido que habías estado posponiendo por tantos años, que ahora que no tienes tu vida social tan activa y quizá por ello tengas más tiempo libre, es el momento más adecuado. A mí este punto fue así como mi salvación, mi tabla de salvación, porque yo, My Pumpkin, bueno, para la gente que no me conozca, es un negocio de productos, objetos hechos a mano, en su mayoría bolsas, colchas, mandiles, objetos de tela. Y aparte tengo mi blog, ¿no?, donde escribo todo lo que vivo en este viaje. Y My Pumpkin nació en Monterrey, cuando vivíamos allá. Emma tenía 2 años de edad. Y cuando nos mudamos a Tecate, My Pumpkin tenía 2 años exactamente. O sea, tenía 2 años de haber nacido.
Era un bebé.
Era un bebecillo y era, por supuesto, un hobby. O sea, yo nunca, cuando nació, no nació como un negocio. Nació como un hobby, como una pasión. Y era un, pues estaba en pañales, muy pequeño. Entonces, el hecho de venirnos para acá significó que yo me concentrara mucho más en el crecimiento de ese sueño que yo tenía, ¿no? Si yo me hubiera quedado en Monterrey, quizá hubiera crecido, quizá no, quizá hubiera prosperado, quizá no, no, a lo mejor me hubiera dedicado a otra cosa, no lo sé, no sé, el hubiera no existe, ¿no? Pero sí estoy segura que el hecho de que My Pumpkin esté donde está ahora es en gran medida porque me vine a Tecate, porque tenía muchísimo tiempo libre, porque pude concentrarme, no tenía tanta vida social al principio, entonces pude concentrarme mucho, mucho en este hijo mío que había nacido hace poco. Y me encantó, o sea, me encantó tener esta oportunidad, o sea, a lo mejor no, como dice este tip que les doy, no es que emprendiera nada nuevo, pero sí me concentré en algo que yo ya traía desde allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, está padre darme cuenta que el hecho de mudarme a Tecate me ayudó para eso.
Sí.
Eso fue un gran aprendizaje.
Yo sí agarré un hobby totalmente nuevo. Ajá. Y que ha influenciado muchísimo en mi vida, uh-huh, que fue darle la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Bicicleta de montaña, uh-huh, que eso me ha unido a otras personas, uh-huh, me ha abierto camino para ser amigos, uh-huh, y también me ha dado muchísima salud, uh-huh, y me ha creado vicios virtuosos, vicios, uh-huh, buenos, uh-huh, como es por querer ser mejor en la bici, pues también alimentarme mejor, tener disciplina, levantarme más temprano, no dormirme tan tarde para poder, uh-huh, estar con energía en la mañana y dar una vueltecita en la bici. Y a mí me parece que nunca lo hubiera hecho, aunque, uh-huh, aunque tenía toda la capacidad, uh-huh, de hacerme el tiempo y de poder invertir en una bicicleta y de lugares increíbles para hacerlo en Monterrey, nunca lo hubiera hecho porque allá ya tenía mi vida llena de eventos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, aquí al encontrar ese espacio vacío, uh-huh, y esa necesidad, ¿no?, de ir a sacar el fuego, de repente es como meditación, uh-huh, es como me da muchísima paz, uh-huh, me ayuda a pensar, pues, mientras vas en la bici, uh-huh, tienes muchos momentos que aunque vayas con una manada, pues vas pensando y vas reflexionando, uh-huh, sobre tu día. A mí me encantó ese hobby que agarré, que creo que no lo hubiera agarrado. Estoy casi seguro que no lo hubiera agarrado.
No, yo creo que no. Sí, sí, sí. Como que, digo, en Monterrey también se practica, ¿no?, la bici,
sí,
de montaña y otros muchos deportes de exterior. Ajá. Pero, como tú dices, no te dabas el tiempo. O sea, no tenías ni ese hobby ni ningún otro. O sea,
no tenía hobbies.
Ajá. Entonces, está padre darse cuenta que cuando nos mudamos a otra ciudad, es muy común, si no es que es el 100% de las veces, que vamos a tener más tiempo libre, uh-huh, porque nuestra rutina va a cambiar, no vamos a tener una vida social tan comprometida, uh-huh, como donde vivíamos. Entonces, en lugar de estar llorando porque no tenemos es nuestra agenda llena como estamos acostumbrados, pues oye, aprovechar, oye, ya tengo tiempo, ¿qué tal si me meto al tejido? Porque pues siempre he querido aprender a tejer y nunca, uh-huh, he tenido tiempo, pues ahora lo que me sobra es tiempo, entonces pues puedes hacer con él maravillas, ¿no?
Te puedes poner a llorar o te puedes poner a hacer cosas negativas como atascarte, como dicen los gringos, ¿no?, un binge de televisión, de Netflix, y eso te va a hundir más, te va a deprimir más. Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando cambies de ciudad, de una vez planea ¿qué vas a hacer con ese tiempo que te vas a tener libre por lo que dice Marcela? Porque no vas a tener una vida social tan activa, porque no vas a tener tu rutina hecha, y aprovecha para insertar nuevas costumbres en tu día a día. Ya sea ir a un gimnasio y ponérselo como meta, ya sea ir a una clase, que es donde también puedes conocer gente, o sea, te puedes meter a clases de teatro, de canto, de música, o lo que gustes, y pues disfrutar. Disfrutar eso que puede ser algo negativo, ¿no? En tu vida, algo que te puedes lamentar, que te puede hacer sentir muy solo, y disfrutar ese espacio, que es no tener una vida social, para adoptar una costumbre que a lo mejor anda por ahí en tu cerebrito, pero que nunca le has encontrado el espacio. O sea, para mí es muy importante aprovechar eso. ¿Tú lo hiciste cuando llegaste a Monterrey? ¿Buscaste como que bailabas folclore?
Lo que pasa es que cuando llegué a Monterrey, la mudanza fue muy diferente porque íbamos como estudiantes. O sea, yo creo que es muy diferente cuando te mudas para estudiar. O sea, vas con un objetivo ya claro a una ciudad y ya llevas, pues tienes un horario, tienes responsabilidades de estudiante. Y cuando no tienes la responsabilidad, pues te la pasas en la fiesta, ¿verdad? O sea, como que no tienes que armar tanto tu vida, yo creo. O sea, tienes otra mentalidad. Es muy diferente mudarse cuando vas a estudiar y tienes 18 o 20 años a cuando ya eres un adulto y te vas solo o te vas con familia. Y es una visión muy distinta, yo creo. Entonces, cuando me fui a Monterrey, para mí todo era novedoso. O sea, no tenía esa necesidad de que, ay, voy a experimentar algo, ¿no? Pues ya la simple carrera, el simple hecho de conocer gente nueva, de vivir sola, porque nunca había vivido sola en mi vida. O sea, siempre había estado en mi casa. Entonces, todo eso era ya suficientemente novedoso como para yo, digo, claro que me metí a clases de flamenco, a clases de pintura, a clases de o sea, como que sí, a clases de francés también me metí en las tardes.
Sí, es cierto.
Entonces, como que sí, pues sí busqué aprovechar todo lo que yo podía, ¿no? Pero no creo que fuera tanto en esa búsqueda, sino que fue pues el hecho de que, ay, estoy aquí, pues vamos a aprovecharlo. Creo que es diferente, como que te mudas con una mentalidad distinta.
Sí. ¿Y qué más tips tienes?
Bueno, el otro tip es concéntrate en lo positivo del cambio, que tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado, ¿no? Seguro este cambio traerá algo positivo a tu vida, un mejor empleo, emprender un idioma nuevo, estar más cerca de la familia, tener una vida más tranquila, etcétera. Quizá mudarse de ciudad puede llegar a ser al principio una experiencia retadora, pero concentrarse en la razón principal de tu cambio y en la ilusión que te hacía al principio ayudará a mantener las cosas en perspectiva. Sí, lo que quiero decir con esto es que hay gente que se muda y que es de mente muy abierta, muy flexible y que no va a batallar, pero hay otra gente que sí como que se va como trastabillar un poco más, y entonces acordarte de la razón principal por la que te mudaste, ya sea porque te cambió el empleo en el que estabas o estás siguiendo a tu esposo o a tu esposa para que esta persona cumpla su sueño laboral o lo que tú quieras. Pues regresar a tener eso en mente te va a ayudar a como sentirte mejor, porque vas a decir, bueno, sí, no me gusta tanto esta experiencia, todavía me parece muy retador, no estoy todavía en mi zona de confort, me falta todavía un poquito más, pero bueno, me acuerdo que si me mudé aquí fue porque quería vivir una vida más tranquila, o si me mudé aquí fue por tal, o sea, recordar el motivo principal te ayuda a estar más tranquilo, ¿no?
Sí, la verdad estaría padre hasta escribir todos los motivos que te llevaron a mudarte. Y una cosa que te platicaba mucho, Marcela, desde que empezábamos a tomar la decisión si nos veníamos o no para acá, era nada es permanente. O sea, todo puede cambiar. Vamos a decir que vamos a ir 3 años. En nuestra mente, si le ponemos fecha de caducidad al proyecto, es más fácil que no nos abrume, ¿no?
Claro.
Entonces, vámonos 3 años, es una experiencia de vida, vamos a cambiar de aires, nos vamos a renovar, vamos a crecer, pues no sé, no quiero decir espiritualmente, ¿verdad?
Pero sí, pero emocionalmente y espiritualmente.
Pero creces como humano, o sea, tú te adaptas y el adaptarte pues te da más habilidades, más herramientas de tener éxito en la vida. Entonces, ya pasaron, ¿qué? 6 años.
6 años, este verano van a ser 6 años.
Entonces, creo que sí nos adaptamos.
Fíjate, ¿no? Que sí, ahorita me acuerdo de eso que acabas de decir, que yo, David fue el de la idea. Sí. De irnos de Monterrey, y yo no quería. Entonces, en el momento en que él me lo planteó así, me planteó, bueno, vámonos a ver qué onda, o sea, no lo veas como onda absoluto o algo definitivo, ahí fue cuando me animé, o sea, como que Y ahora lo agradezco. O sea, así como agradezco haberme mudado de mi ciudad natal a Monterrey, agradezco mucho haberme mudado de Monterrey para acá, porque todo tiene un sentido y todo tiene, y todas las cosas que te van pasando y todos los éxitos que vas conquistando, como que te hacen pensar, órale, o sea, algo me tenía la vida destinado en este lugar. Por algo me fui a Monterrey, por algo. Digo, a Monterrey me fui definitivamente para conocer a David.
Claro, yo estaba.
Para eso me fui. Para eso me lo tenía destinado la vida. Y a Tecate, definitivamente. Bueno, y para que naciera Emma. Y a Tecate.
No, y ahí descubriste y puliste tu habilidad para escribir. No, sí. La descubriste, pero ahí la puliste,
sí.
Muy cabrón.
Sí, sí, sí. En mi trabajo trabajé como reportera en un periódico muy importante.
Y conociste a tus manas.
A mis manas del alma. Sí, ajá. Sí, 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 o sea, sí. No, digo, obviamente, no, puedo hacer una lista muy larga, me refiero a como...
O sea, el siguiente
como
podcast va a ser
el milestone, como dices tú. Ajá. O sea, el evento más importante, no, claro, mi carrera, sí. No, o sea, miles de cosas, pero como que lo más importante, o para lo que me refiero, que la vida ya me tenía destinado, así me gusta creerlo a mí, era para conocerte a ti, para que naciera Emma, para formar nuestra familia, pues. Y a Tecate, pues para que naciera Matías, para estar en contacto con la naturaleza, para que My Pumpkin creciera, para yo creciera emocionalmente en muchos sentidos, en muchos aspectos, para apreciar los detalles cotidianos, los detalles más simples de la vida, para hacerme minimalista.
Sí, exacto.
No sé, cada una de las lugares en los que vives, tiene unas joyitas enterradas para ti, ¿no? Lo interesante es que las descubras.
Y no quiere decir que haya sido fácil ni placentero todo el camino. Ajá. O sea, hubo llantos y hubo días que no te querías levantar de la cama, o que yo no me quería levantar de la cama. Hubo momentos en los que yo pensé que, no lo voy a lograr. O sea, aquí no existe la clientela para el producto que yo hago, ¿no? Entonces, adapta tu producto, adapta tu estilo, adapta todo tu speech de ventas. O sea, fue modificar todo. Y yo creo que gracias a que no pienso mucho es que nos venimos. Porque en mi cabeza era, pues, otro dicho de mi papá, ¿no? Voy a hacer un libro de los dichos de mi papá, pero el que es buen gallo donde quiera canta, o una cosa así. Y dije, pues sí, o sea, pues sí. Yo había tenido negocios en Hermosillo y habían tenido éxito. Si luego fui a poner negocios en Monterrey y había tenido éxito. El que más me ha costado trabajo, digo, hemos estado bien, pero el que más trabajo me ha costado es poner negocios en Baja California. Y aquí estamos, ¿no? O sea, no pasa nada.
Sí, no, y es aprendizaje, al final de cuentas, ¿no? Es crecimiento, es aprendizaje. Sí, hubo momentos muy duros, pero sin esos momentos duros no hay crecimiento.
Exacto.
Sin esos cuestionamientos, sin esos, habré hecho bien, habré hecho mal, ¿cómo lo puedo hacer mejor? O sea, si no te quedas ahí tirado, ¿no? Sino que tienes ay, se me fue la palabra. Te ves proactivo, ¿no? O sea, sí. Y dices, ok, no estoy a gusto, ¿qué puedo hacer?
Esa esencia, que yo se la agradezco muchísimo a nuestra alma mater, al Tec de Monterrey, un abrazote a esa alma mater, que nos sembró esa manera de ver la vida. Áreas de oportunidad, ¿no? ¿Te acuerdas la frase favorita de todas las clases?
Tus áreas de oportunidad.
¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Pensar en ese sentido, que cuando yo estudié la maestría en otra universidad, eso me ayudó muchísimo a valorar lo que había aprendido en el TEC, a darme cuenta de que, oye, no es lo normal, o sea, fue diferente. El TEC te enseña a abrirte puertas, a resolver problemas, que los puedes aprender de muchas otras maneras, en un libro, en un workshop, en lo que sea. Nosotros tuvimos la fortuna de que nuestros papás nos dieron ese gran regalo de vida y que lo aprendimos, porque también podíamos haberlo pasado en el alcohol, ¿no? Durante toda la carrera. Sí usábamos el alcohol, pero el lunes estábamos a primera hora ahí poniendo atención y aprovechamos bien cañón ese aprendizaje, sobre todo. Áreas de oportunidad. ¿Cómo podemos mejorar? Estamos, esta es nuestra realidad. Estamos en una ciudad diferente, con una de mentalidad diferente, con gustos diferentes, con capacidades económicas diferentes. ¿Qué puedo hacer con esto que tengo aquí para hacer un negocio?
Para que funcione,
Para que funcione, ¿no?
Exacto. Bueno, el último punto es date permiso para la nostalgia.
Sí.
No pasa nada si una tarde te dan ganas de llorar, es perfectamente normal. Pensar en tu antigua ciudad, amistades, familiares, actividades y estilo de vida, cuando llevas poco tiempo en el lugar nuevo, puede hacerte sentir melancólico, y es bueno darse permiso para sentirlo, porque de esta manera vas adaptándote poco a poco al cambio y dándole chance a la mente de irse despidiendo de todo aquello que amaba, para darle la bienvenida a todo lo nuevo que estás a punto de empezar a amar. ¡Qué chido! cuando nos vayamos de aquí, porque un día nos vamos a ir, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo siempre he pensado eso.
Cuando nos vayamos de aquí.
Y me gusta que Marcela ya está en mi mindset de trotamundos.
Es que me encanta esta última frase. Las cosas que ya vas a empezar a amar. O sea, al principio, pues no había, por decirte, esta cuestión de que no hay opciones, ¿no? En esta ciudad. Uh-huh. Era algo que no me gustaba y ahora lo adoro. Uh-huh. Entonces, como que cuando me vaya de aquí, me voy a acordar con cariño. O sea, no nada más de que, ay, terminé aceptándolo, ¿no? O sea, voy a extrañar cosas de aquí que al principio no me gustaban, que después me fui enamorando de ellas y que cuando me vaya de aquí las voy a extrañar. Uh-huh. Entonces, sí date chance para sentir así, digo, este es un consejo no nada más para las mudanzas, sino para todo en tu vida, ¿no? O sea, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de patalear, patalea, si tienes ganas de hablar a un amigo, háblale. O sea, sí date permiso de sentir todas esas emociones que te asaltan cuando estás en un lugar nuevo, que te arrancan de raíz de un lugar, de un sitio para llevarte a otro y no sabes ni qué onda, ni con tu vida, ni con nada. Está padre sentirlo porque mientras, si lo empiezas a negar o lo empiezas a bloquear o lo empiezas a taponear, pues luego es peor. O sea, luego sale como, o sea, es una olla de presión, ¿no? Por algún momento, o sea, va a encontrar su cauce. Como el agua.
Eventualmente, ¿no? Eventualmente va a tronar la bombita.
Entonces está padre darte cuenta que es válido, que es normal, que eres humano, que está bien, que está padre llorar, extrañar, ponerte melancólico, pero sí, siempre con esta visión de que, ok, me está costando trabajo, pero algo chido voy a sacar de aquí. Uh-huh. Algo padre, lo que
sí,
sea.
Sí, acordaste que al final todo va a estar bien. Ajá. O sea, ahorita no están bien las cosas. Ah, bueno, pues todavía no es el final. Uh-huh. O sea, al final todo va a estar bien. Vas a acordarte de eso.
Qué padre. ¿Algo más, David Josué? ¿Algún otro aprendizaje o consejo que quieras dar?
Pues yo les quiero dar un tip. Marcela es súper desapegada. Está muy gruesa esta muchacha. No tiene ni un empacho en detectar qué es lo que no es útil en su vida. Uh-huh. Y seguir adelante. O sea, uh-huh. Esto ya no es útil, lo comparto con quien sí sea útil, porque uh-huh. lo que para uno es basura, para otro es un tesoro. Uh-huh. Entonces, Marcela tiene una habilidad que 28 o 36 mudanzas en su vida le han dado. No es cierto, estoy exagerando. Y yo no la tengo. O sea, yo soy uh-huh. más aprensivo con las cosas. Yo les agarro mucho cariño a los tiliches. Entonces, mi tip es muy sencillo uh-huh. y lo aprendí en la primera mudanza que tuve, uh-huh. que fue todo lo que sé que no uso en este momento, lo guardamos.
Pero que otra cosa es hacerte de eso, ¿no?
Ajá, no puedo hacerme de eso uh-huh. porque tengo todavía mucho aprecio, mucho cariño, uh-huh. pero lo guardamos en cajas y lo guardamos en el almacén o en la cochera de un amigo o en otro compadre que tiene un cuarto vacío uh-huh. o rentas una bodega y metes ahí cosas uh-huh. que no necesitas, uh-huh. las vas y las guardas. Uh-huh. Te vas a dar cuenta a los 6, 8, 10, 12 meses que tu amigo te hable y te diga, oye, compadre, ya saca esta basura de aquí, que a mí me estorba, que llevas un año sin usarlas o un mes sin usarlas y que ya ni te acordabas, ya no estaban en tu mente. Entonces, para mí esa es como una manera de romper esa relación amorosa con tus objetos de una manera pasiva, que no es tan abrupta. Entonces, ese consejito les hago. Hay un reto que nadie me ha seguido en mi reto de gratitud, canijos, ¿eh? Estoy solo en esto, así que no le hace. Yo voy a hacer mis 30 días, pero de verdad les invito, les va a gustar. Pero este otro reto que los voy a invitar y que tampoco van a hacer, cabezones, se llama 333. Uh-huh. Y yo no lo he hecho, pero lo quiero hacer y a uh-huh. lo mejor me animo a hacerlo ahora que los estoy invitando. Uh-huh. Es por 3 meses solo usar 33 objetos para vestirte. Uh-huh. Incluye zapatos, calcetines, uh-huh. para las mujeres y algunos hombres, accesorios, pulseras, anillos, reloj. Yo no uso más que mi anillo de casado, pero hay hombres que les gustan mucho las pulseras uh-huh. o reloj o estas cosas. Uh-huh. Bueno, son en total, puedes tener 33 objetos. Uh-huh. Este proyecto, si lo buscan en YouTube, van a ver muchísima uh-huh. gente que comenta que nadie se dio cuenta a su alrededor que solo tenían 33 objetos. Uh-huh. No tiren nada, nomás apártelo uh-huh. en su closet y descubran qué 33 objetos pueden usar para vestirse bien. Los minimalistas, estos que seguimos tanto y recomendamos tanto, comentan en su, creo que es en su, es en un podcast, pero no me acuerdo uh-huh. si es el de Happy o algo así, pero bueno, comentan que ellos detectan a los que están haciendo el 333, el proyecto 333, porque son los mejor vestidos siempre. Uh-huh. Y es que es lo mismo que les he repetido, ¿no? Uh-huh. Cuando limitas tus opciones, emerge la creatividad. Uh-huh. Por eso los países en vías de desarrollo somos más creativos porque tenemos menos opciones, entonces tenemos que sacarle uh-huh. jugo a lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes 33 objetos para vestirte todos los días, vas a hacer que esos 33 objetos sean versátiles y sean uh-huh. los que más te gustan. Exacto. Porque vas a querer sentir satisfacción. Uh-huh. Entonces inténtenlo, a lo mejor está muy hardcore, uh-huh. pero nomás tengan la idea o googleen o youtubeen uh-huh. para que vean que sí se puede. Y gente que tiene citas diario, que se mueven en la industria de la mercadotecnia, de la publicidad, que tiene que lucir bien, ha hecho este proyecto y se ha salido con la suya sin ser fuertemente criticado, ¿no?
Oye, ahorita que está haciendo eso, hay un caso de una chava, creo que fue en Chicago, también si la buscan, no recuerdo el nombre, pero bueno, si la buscan, como la chava que vistió el mismo outfit para su trabajo durante, no recuerdo si un mes o tres meses, porque este del 333 es muy famoso, pero este chava se puso el mismo outfit por 30 días.
¡Órale!
El mismo. Y luego el outfit,
era Transformer, ¿no?
Era una chava de oficina, o sea, su trabajo era de oficina, veía clientes, etcétera, pero el outfit contaba con un cinto rojo, o sea, el cinto que traía con su, no recuerdo si es un traje sastre o qué era. No creo, porque pues hubiera sido muy obvio, yo como que sí combinaba colores o no sé exactamente cómo fue, pero me acuerdo porque lo acabo de escuchar en el podcast de los minimalistas. El podcast se llama, oigan, The Minimalists, podcast. Bueno, podcast, ajá, nada más, para que lo busquen, está buenísimo, buenísimo, y no me lo pierdo, okay. Pero está muy bueno. Lo acabo de escuchar hoy en la mañana, por eso traigo fresco el ejemplo. Y están diciendo que padre que esta chava también narra su experiencia y dice que nadie absolutamente se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y que nada más una persona escuchó que por ahí comentó con otra, que dijo, oye, esta chava qué creativa. O sea, fíjate con cuántas cosas diferentes puede combinar un cinto rojo. Usted no es la ropa, pues.
Pero algo, hay que buscarlo porque algo debe haber hecho. Y aparte yo siento que en Estados Unidos son un poco más relajados con la ropa. Ajá. Y aquí somos bien tijeras, ¿no?
Ajá. Pues sí, a lo mejor, digo, sí, yo sí dudo la verdad de que hay nadie, a lo mejor la gente que se dio cuenta pues se quedó callada, ¿no?
Sí,
a lo mejor son más prudentes, no sé.
Sí, probablemente, aquí no somos más ácidos. Yo me acuerdo que hice un programita que todos los días me tomaba una foto de la cara. Ajá. Como para ir viendo cómo te vas deteriorando. Y cuando hice un año, un loop de un año, y me dejaba la barba y me la cortaba y me la dejaba y, y también el pelo me crecía, parecía de esos macetitas que les crece pasto, ¿no? Me lo tumbaba todo ese. Entonces, pues yo me fijé en mi cara y en cómo crecía y rasuraba mi cabello. Entonces ya lo posté en Facebook y un hombre, fíjate, no fue una mujer, un hombre me dijo, oye, güey, ya cómprate playeras, porque siempre salía con las mismas tres o cuatro playeras, que ya me he estado deshaciendo de ellas, pero tenía muchas. Pero siempre usaba las mismas tres, o sea, mis favoritas.
Ah, claro.
Como no tengo muy buena memoria, siempre le digo a Marcela, oye, ayúdame y dime cuáles son las que siempre uso y las demás, pues ya las damos, ¿no?
Esa es una gran prueba, es un estudio científico para demostrar que los hombres son más tijeras que las mujeres, la verdad.
Sí. Yo no soy de esos hombres tijeras, pero sí. Sí, hay unos muy tijeras.
No creo que sea una cuestión de género, creo que es algo, pues, mucho de personalidad, ¿no?
Así es.
Y de edad. Y de tu edad, de tu madurez emocional.
Ya, ok. Sí, porque yo no he sido tijera ni de chiquito, ni ahorita que ya estoy con el cabello grisáceo.
Bueno, pues la recomendación de la semana es que se muden, ¿no?
Ajá, múdense. Aunque estén felices, aunque sea casa propia, ustedes múdense. Ya la podrán rentar en Airbnb, ya podrán hacer cosas divertidas.
¿Tú tienes una recomendación? Se me olvidó. La recomendación de la semana. No,
pues yo estoy haciendo esta, la del reto.
Ah, ok, la del reto.
Tú eres la floja que no...
Y no hice mi tarea, perdóname.
¿Algún libro que trate de mudanzas o de cambiar de país?
Estaba pensando en eso. Sí, estaba pensando en eso, a ver si me acordaba de alguno, pero no recuerdo. No recuerdo, la verdad. No se me viene ninguno a la mente.
Digo que se muden o no, que hagan espacio para un nuevo hobby. Que se hagan tiempo.
Sí. Y que hagan como, ya les había platicado en algún otro episodio, no recuerdo cuál, de esta amiga que tengo que es un matrimonio y tienen tres hijos, viven en Monterrey y tenían la intención de mudarse a San Miguel de Allende.
Ah, sí.
Entonces, estuvieron mucho tiempo, incluso fueron a ver escuelas, fueron a ver pues lugares posibles para vivir, para rentar casa, etcétera. Y estuvieron así como que sopesando, ¿no? Sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. y a final de cuentas se dieron, pues decidieron quedarse en Monterrey, o sea, no sé, pero me encantó lo que me dijo, nos quedamos ir a San Miguel de Allende en búsqueda de este estilo de vida más, pues más tranquilo, más apegado a nuestros valores, porque los de Monterrey como que no los comparten mucho, los valores típicos, ¿no?, de la sociedad regiomontana, como que no los comparten mucho, entonces querían como una vida, un estilo de vida muy diferente. Entonces, pero me encantó que me dijo, no, pues vamos a perder más si nos vamos que lo que vamos a ganar. Entonces decidieron, después de mucho análisis, quedarse en su ciudad, quedarse en Monterrey, que es la ciudad donde crecieron, pero hacer su San Miguel de Allende ahí. Uh-huh. Me encanta porque, por ejemplo, pusieron una hamaca en su sala, como para pasar ahí las tardes y, o sea, como para tener, digo, y habrán hecho algunas otras modificaciones que no sé con detalle, ¿no? Pero me encanta porque hicieron su estilo de vida, no tuvieron que irse, o sea, pudieron hacer cambios en donde ya estaban para sentir que llenaban esas necesidades que tenían, ¿no? Uh-huh. O sea, la mudanza te como que te orilla, no tienes de otra, te orilla que lo hagas. Pero si no te quieres ir porque, ajá, pues porque es muy válido, ¿verdad? Porque a lo mejor no te atreves o no puedes o no quieres o lo que tú quieras, pues no te tampoco te quedas con las ganas de vivir eso que estás buscando, ¿no? Así encuentra la manera desde tu ciudad, desde tu casa, desde tu barrio, encuentra la manera de proveerte de esas cuestiones que tú buscas, ¿no? En otra ciudad.
Sí, yo creo que es de personalidades. Yo soy esa personalidad en la que yo no tengo esa disciplina que tienen ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo llego a una isla y quemo la barca porque si no me voy a regresar de donde vengo. Uh-huh. Entonces, me obligo, me pongo en una situación donde no me queda de otra más que hacerlo. Uh-huh. Por eso me gusta mucho el ciclismo de montaña, porque uh-huh, si fuera a hacer spinning, uh-huh, a los 15 minutos me bajo de la bici y digo, no, ya me cansé.
Agarras tu carro y te vas.
Sí, uh-huh, pero si voy en bici de montaña y le doy 15 kilómetros, sé que tengo que regresar 15 kilómetros, o sea, uh-huh, nadie va a venir por mí. Entonces, uh-huh, yo me meto en ese tipo de situaciones en la que no me queda de otra más que, pues, síguele, uh-huh, dando, ¿no? Uh-huh. Sal adelante.
Excelente.
Muy bien.
Espero que les haya gustado, que se muden, ¿no? ¿No es cierto? No, que lo consideren, que consideren vivir, salirse un poco de la zona de confort y que tengan mucho éxito la gente que se está mudando o que está a punto de hacerlo.
Sí.
Y algún día, si no quieren ahorita en sus 30s, 40s,
20s,
pues múdense, no sé, en los 50s, 60s, ya que sus hijos estén grandes.
80, sí, porque luego
creo que sí es una experiencia que todo mundo debería
tener. Vivir, y luego ves gente ya mayor con, uh-huh, unas casotas, ¿no? Uh-huh. Y es bien bonito que si ya no necesitas un gran espacio, uh-huh, vives y disfrutas más la vida en un espacio pequeño que te obliga a salir, uh-huh, a no poder estar todo el día en la casa. Uh-huh. Entonces, eso el que te obligue a salir a la casa, uh-huh, para mí es una gran virtud.
Uh-huh. Un día hay que hablar de minimalismo, David.
Ok, estemos listos.
Ustedes díganos, sí. Es que por ahí alguien nos escribió que cuando grabamos el episodio Slow, ajá, que hablamos un poco de nuestro estilo de vida aquí en Tecate, alguien por ahí nos dijo que nos quedamos cortos, ¿no? Como que le hubiera gustado, sí, que ampliáramos un poco más. Entonces, ustedes díganos si les late, si les parece un episodio de minimalismo, que no somos expertos, como bien dice David.
No somos expertos en nada.
Pero llevamos un caminito recorrido, estamos en el proceso.
Sí, yo soy el menos minimalista.
O si no, se les antoja ese, díganos qué se les antoja, porque nos gustaría hablar de otras cosas que a lo mejor no se nos han ocurrido, y a ustedes sí, que les gustaría saber.
Y tomen en cuenta que no somos expertos en nada. No nos hagan caso absoluto.
Muchísimas gracias. Y recuerden seguirnos en buenbeat.podcast en Instagram.
Y en rizomatico.com en la web.
Uh-huh. Y dejen los comentarios, no sean gashes.
Así es, y hagan los retos, no sean gashes. Abur.
Bye.
¿Tú crees que se haya grabado?